Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, no sé cómo está ahí, acá se está algo nuboso, pero se está despejando y se va a despejar en el resto de la jornada. No sé cómo está Maldonado.
Está mejorando.
Ah, bueno, mejorando, va para ahí, va para ahí, va para ahí.
Todavía subsisten algunas condiciones, pero está mejorando.
Sí, está abriendo. Se ve, por lo menos. Está abriendo, sí.
Bueno, decíamos al principio que hoy es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Uh-huh. Y para esta columna vamos a tomar como fuente un informe realizado por una militante de los derechos humanos y una investigadora a propósito de este tema en toda América Latina, que es Ana Molina Teisen. La desaparición forzada de personas es una de las más atroces violaciones a los derechos humanos. En Latinoamérica, como práctica sistemática y generalizada, surgió en la década de los años 60 y tuvo como característica principal la negativa u ocultamiento de información sobre el paradero de la víctima de parte de los agentes. El comienzo de la práctica tuvo lugar en Guatemala en el año 1962 y en las décadas siguientes el método se extendió a El Salvador, a Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. A partir de la década del 70, surgió la preocupación en la comunidad internacional por tipificar la desaparición forzada de personas en instrumentos internacionales como una forma de concientizar a los estados de la gravedad de esta práctica y de impedir su desarrollo. La adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas materializa esa preocupación. Este instrumento internacional de carácter no convencional fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 47/133 del 18 de diciembre del año 1992. Cuando los militares latinoamericanos empezaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto el crimen perfecto. Dentro de su lógica inhumana, no había víctimas, por ende, no había victimarios ni delito. Desde el primer momento, las desapariciones forzadas mostraron los signos de lo que a través de los años llegó a constituir el método principal de control político y social en cada país: impunidad y absoluta transgresión de las leyes más elementales de convivencia humana. A lo largo de dos décadas, el método se extendió, como decíamos, a El Salvador, a Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. Y lo cito nuevamente para que tengamos presente la magnitud de este problema. Son unas 90.000 personas las que han desaparecido aproximadamente en esos años, entre 1966 y 1986, según lo ha señalado FEDEFAM.
Tremendo.
Es tremendo, sí, claro, tremendo. Producto de una política continental de dominación, las desapariciones no son un rasgo exclusivo de las dictaduras militares. Fíjate, esto es un dato. Sí. Países como México, Colombia y Perú, con gobiernos civiles electos, son o han sido escenarios del mismo incidente. Asimismo, sus objetivos se reflejaron una vez más en las desapariciones ejecutadas en Nicaragua, haciendo víctimas en ese país tanto a aquellos que desarrollaron una labor política, social o cultural en favor del gobierno revolucionario como a militantes contrarrevolucionarios. Uno de los casos más recientes, por el que todo el mundo está reclamando ahora, es la de este joven argentino, Santiago Maldonado, que está bajo investigación y todavía no se ha probado la participación de agentes del Estado. Digamos, existe la sospecha de que participó gendarmería, pero en realidad hay toda una investigación allí a
propósito. Es verdad, pero está polarizando la opinión pública argentina en el caso,
Sí, lo está polarizando, sí. Yo creo que hay un intento de hacer eso también, ¿no?
Sí,
las desapariciones son todas iguales, se trate de la persona que se trate.
Claro.
Fue tan trágica esta desaparición como la de Julio López, sin embargo, por la de Julio López no hubo tanta campaña, digamos.
Y te tenés que escuchar de repente a Eve de Bonafini decir que Julio López era un carcelero, un guardia cárcel.
Seguro, pero
tratando de hacer división.
Yo creo que detrás de esto, digo, y vuelvo a reiterar el concepto, las desapariciones son desapariciones, se trate de quién se trate y de dónde se trate.
Estoy contigo,
¿no? Son todas igualmente graves.
Sí,
concuerdo. Creo que en este caso también hay un tema político detrás,
claro,
¿no? Pero bueno,
claro,
veamos cómo se va a procesar antes de poder opinar al respecto.
Sí, sí.
El recurso de la desaparición forzada utilizado como método represivo en forma prolongada y reiterada ha marcado con un signo trágico e indeleble el periodo histórico reciente de América Latina. después de analizar el fenómeno de este tema desde el punto de vista de sus ejecutores, así como sus efectos en niveles psicosociales, es posible deducir algunas de sus hipotéticas consecuencias inmediatas y a largo plazo, entre ellas las más importantes. La deshumanización de los individuos y los grupos sociales a través de la imposición de una cotidianeidad de la muerte. La pérdida de la capacidad de horrorizarnos ante las atrocidades cometidas, que por lo demás es un recurso psicológico para proteger un aparente espacio de cordura personal, lleva a la aceptación individual y social de los hechos y por consiguiente al silenciamiento y a la no denuncia, a la no lucha para que estas cosas no sucedan. Todos estos factores, contenido y expresión de la conciencia social, permiten la persistencia de situaciones de impunidad en todos los países en los que se ha recurrido a la desaparición forzada. La generación de un consenso de aceptación de las reglas de juego impuestas por los militares, del que cada individuo participa en forma consciente o no, esas reglas decretan la muerte para quienes desafían la vigencia de la ley histórica. También es grave el aislamiento a los movimientos sociales opositores, cualquiera sea su matiz e ideología. La desmovilización de gruesos sectores de la población y la derechización de ciertos sectores, las capas medias y la pequeña burguesía, los cuales por las particularidades de sus intereses e ideología son más proclives a sumarse al consenso legitimador, ¿no? Por aquello de algo habrán hecho. El debilitamiento del sistema de derecho y de sus expresiones orgánicas con la consiguiente anulación de la sociedad civil y la configuración de una dicotomía social en la que rigen para cada uno de sus lados leyes diferentes y hasta opuestas. Y creo que esto se expresa claramente en Uruguay, ¿no?
Sí.
Acá tenemos una ley que actúa según el calibre de la pistola que portes en la cintura. Eso creo que es una de las más claras definiciones. Es decir, cualquier persona, cualquier civil que hubiera cometido un crimen como el cometido por los militares estaría preso hace años. Sin embargo, los militares claro. Han tenido una ley en particular para ellos, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Una mirada detenida a la realidad actual de América Latina y sobre todo a los países en los que se vivió crudamente la desaparición forzada hace surgir ante los ojos de quien observa una serie de manifestaciones violentas a los grupos sociales que encuentran en parte su explicación en las secuelas dejadas por las violaciones de los derechos humanos en el pasado reciente. Esto intenta explicar también, de alguna manera, alguna de las formas de violencia cotidiana que vivimos, ¿no? Hay muchos datos a propósito de cómo surgió el delito continuado de desaparición forzada a partir de una sentencia concreta, ¿no? El 2 de julio de 1996, en la sentencia sobre las excepciones preliminares del gobierno de Guatemala con relación a la presunta desaparición forzada de Nicolás Chapman Blay, la Corte Interamericana se declaró competente para conocer el caso sobre la base del reconocimiento otorgado por el Estado guatemalteco el 9 de marzo del 87. Allí hubo, bueno, todo un trámite, tan extenso como son todos estos trámites, tan desesperantes, digamos,
sí,
¿no?
Porque
un momento, yo creo que acá tenemos todos un problema, ¿no? Que es ponernos por un momento en la piel de los otros, en la piel de las madres, en la piel de los padres, de los hermanos, de los familiares que han logrado sobrevivir a esta tragedia y que no tienen un lugar para cumplir con la tradición judeo-cristiana, ¿no? Uh-huh. Es decir, un lugar donde ir a llevarle una flor a la persona que han perdido.
Sí,
esto es gravísimo.
Es tremendo.
Porque
es un calvario, la verdad.
En realidad forma parte de nuestra cultura el acto del velatorio y del enterramiento.
Sí, sí.
Es parte del duelo que cada uno hace ante la desaparición de un ser querido. Estas personas no tuvieron esa posibilidad.
Y desde luego que tiene repercusiones psicológicas que se suman al hecho en sí, ¿no?
Ha sido gravísimo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, de todas maneras, este caso fue el que de alguna manera generó una corriente jurídica, digamos, para que este delito sea considerado ahora como un delito grave, claro, digamos, en toda América Latina, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo cierto es que seguimos teniendo culpables sin juicio ni castigo.
Sí.
Hay una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que considera que la desaparición forzada de personas constituye un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal. La evasión de la ley y la impunidad de los desaparecedores se ha manifestado hasta hoy en distintos planos. Por ejemplo, las desapariciones no son investigadas por los organismos del Estado. Y alguien me podría decir, bueno, pero en Uruguay hemos recuperado unos cuerpos, ¿no? Pero no hay una investigación. Tenemos una multitud de organismos desparramados por ahí que han servido hasta ahora, me hago responsable de esta afirmación, para esconder información en realidad, porque existen expedientes, existen documentos militares que están en posesión de esos organismos, que están ahí, sin que haya nadie que los esté analizando, estudiando, chequeando, cruzando, para tratar de obtener allí información. Hay personas que han estado vinculadas a la investigación de esos crímenes sobre el pasado reciente, por ejemplo, Isabel Yeager, que renunció, y que ha señalado, lo señaló acá en este programa, que en los archivos Castiglioni hay datos concretos que merecen ser investigados sobre posibles lugares de enterramiento.
Y
¿no?
acordate que cuando estuvo López Más también dijo
cosas. Y sin embargo no ha pasado nada.
Nada.
Hace 2 años y pico de esto, y en realidad no ha pasado nada. Y uno tiende a creer que hay un tema político grave detrás de esto, no es solamente desidia, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay una buena cuota de inhumanidad, y probablemente la haya.
Lamentablemente es así.
Como todo, no me pertenece a mí, uno ve las cosas tan lejos, ¿no? Solamente cuando sos parte del hecho, cuando te ocurre a vos, o cuando ocurre en un lugar cercano a ti, uno se siente comprometido con esa realidad. Después se ve como una cuestión lejana, uno más.
Lamentablemente.
Lamentablemente es así, ¿no?
Sí.
Pero bueno, uno tiene que insistir con esto porque en realidad lo que ocurre que de esta forma, y esto hay que ser duro, consciente al señalarlo, el Estado mismo se ha convertido en delincuente al violar el ordenamiento jurídico internacional que lo obliga a ser garante de los derechos civiles y políticos de los individuos. Esto es clarísimo. Y acá hay personas que tienen derechos civiles y políticos, además de sus derechos humanos, que son los familiares. Ellos merecen una respuesta del Estado uruguayo. Y no la han tenido. ¿Por qué razones? Este es un tema que en algún momento histórico vamos a saber. Hay razones detrás de esto. Hoy no la sabemos. O la sospechamos, pero no tenemos la evidencia concreta. Pero que existen, está por demás claro, porque está toda esta inoperancia. Fíjate vos que llevamos 12 años de gobierno de izquierda. La izquierda fue el sector político que más víctimas puso, si no todas las víctimas, digamos, porque en realidad, salvo un caso concreto después, no hay víctimas de otras organizaciones políticas. Entonces, a ver, ¿cuál ha sido la responsabilidad histórica de esta fuerza política en torno a este tema, no?
Eso es una cosa que va a tener que ser digerida de alguna manera de aquí en los años que siguen. Y estaba recordando ahora puntualmente, por ejemplo, en el caso Gelman, acordate que la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Uruguay a quitar el obstáculo de la ley de caducidad, cosa que no aconteció.
Bueno, no aconteció porque José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro se opusieron a ello. Que digamos, esto hay que decirlo con toda la letra. Fue ellos los que convencieron a Víctor Semprone para que no diera los votos en el Parlamento.
Así fue.
O sea, esto fue claro. Después pueden haber todas las interpretaciones que uno quiera sobre las razones que tuvieron para hacerlo, sobre la validez jurídica, sobre lo que uno quiera.
Pero
ellos fueron los que fueron a, de alguna manera, a presionar a Semprone, que era el voto que faltaba para esa situación, ¿no? Era el voto 50, digamos así. Pero hay una novedad hoy también, no me quiero ir sin esto,
dale.
Porque la Fiscalía ha pedido el procesamiento del militar Lauri Rodríguez por asesinar a un dirigente del OPR-33 en el año 1974, ¿no? Esto lo está informando nuestro querido amigo y colega Walter Pernas en su destada. Hoy hay allí más información que seguramente vamos a compartir después en nuestras redes sociales.
Bien, Carlos, nos encontraremos mañana, Te mando un abrazo.
Un abrazo grande para todos, un abrazo grande para todos los oyentes. También no dijiste nada hoy a propósito. Viste que van a reformar el Estadio Centenario, ¿no?
No tengo ni idea.
Van a reformar, sí, van a convocar para una reforma total porque, salvo el campeón del siglo, después no hay estadios que cumplan con los parámetros FIFA para el 2030, ¿será así?
No tengo ni idea, mirá el comentario que tenés para cerrar, qué peleador que sos. No, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, hasta mañana.
Hasta mañana, chao, se va a manchar. Vino Peláez y se fue a manchar.